Muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Cultura en Imagen aquí por Radio Cultura FM 97.9. Y nuevamente estamos con una cortina fuera de sincro con las condiciones climáticas, porque llueve nuevamente en la ciudad de Buenos Aires, tal como había sucedido 7 días atrás. No tenemos nuevamente preparada la banda de sonido de Cantando Bajo la Lluvia para acompañar las condiciones climáticas, pero preferimos quedarnos y esperando la mejoría de las condiciones climáticas con nuestro tradicional encuentro radiofónico entre Nino Rota y este Bonnie and Clyde, que ya nos acompaña y es como una parte registrada, marca registrada de este ciclo. Quiero destacar realmente varias cuestiones de agenda que han sucedido, una semana muy, muy, muy cargada de actividades con respecto al mundo del cine y del audiovisual en la Argentina, y también con una agenda que se prefigura para el inicio de semana muy intensa. En primer término, voy a destacar que mañana, lunes 21, a las 19:30 horas, en el Cine Gaumont, se va a proyectar de manera gratuita, con una copia 35 milímetros, la película Crónica de una señora, en homenaje a María Luisa Bemberg, guionista de esta película, recordemos, dirigida por Raúl de la Torre, porque habitualmente, como ha quedado la película dentro de, digamos, las celebraciones que se han realizado por el centenario de María Luisa Bemberg, se tiende a una pequeña confusión en mucha gente. La película es dirigida por Raúl de la Torre, con un protagónico fantástico de Graciela Borges, y tuvo el guión de María Luisa Bemberg, y se va a exhibir mañana de manera gratuita en una copia 35 milímetros en el Cine Gaumont a las 19:30 horas. En ese mismo espacio también va a tener lugar el próximo sábado 26 y el domingo 27, en el caso del sábado 26 a las 21:30 y el domingo 27 a las 20, la doble función por el 25 aniversario de la película Cenizas del Paraíso, de Marcelo Piñeiro, nuevamente en una copia 35 milímetros y nuevamente con entrada libre y gratuita. La verdad, una interesante revisión de cine argentino que se realiza en la sala principal del complejo del Espacio Inca, en el Cine Gaumont, ahí en Plaza Congreso, y que nos parece muy auspicioso. Hay funciones que se vienen desarrollando con diferentes títulos del cine argentino, y quiero destacar que yo estuve en la función que se realizó con Nazareno Cruz y el Lobo de Leonardo Fabio, la sala repleta y mucha gente joven acompañando esta cronología del cine argentino que propone el Espacio Inca, así que es muy auspicioso realmente y para celebrar. También quiero agradecer a la embajadora de México, Lilia Rojas de Suárez, la invitación para la presentación del libro biográfico Biografía con música de Mahler, que escrito por José Ángel Leiva, pasa revista a la biografía de Enrique Arturo Diemecke, que culmina de esta manera su presencia de 16 años al frente de la orquesta en el Teatro Colón, y realmente un privilegio. Venimos recién de una comida de despedida al maestro Diemecke y estamos muy muy contentos de compartir esta celebración, tristes por la despedida y también muy contentos por la presentación de esta biografía que tuvo lugar el pasado viernes en el Salón Dorado. También quiero agradecer a la DAIA, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, a su presidente Jorge Kornowitz y a su encargado de Relaciones Diplomáticas, Israel Bluftim, la invitación para el aniversario número 85 de la DAIA, que tuvo lugar en el Sheraton Hotel. Ese mismo día, porque esto fue el miércoles de la semana pasada, hubiese cumplido 95 años Carlos Estrada, una cara que se configuró como un rostro de los galanes del cine argentino. Nos abandonó un 16 de noviembre de 2001 a los 74 años. Comenzó en el cine con Fragata Sarmiento en los años 40. Él estaba casado con Erika Wallner. Tuvo un lugar muy, muy destacado en La Delatora, la película de Kurland en el año 52. Y se lo recuerda fundamentalmente por 3 películas que fueron Angustia de un secreto, El Rufián, donde coprotagonizó junto a Egle Martin esta película dirigida por Daniel Dinar, y Hijo de Hombre, por supuesto, ese gran trabajo que hizo Lucas de Mare sobre el libro de Augusto Roa Bastos y que también le dio un perfil internacional. Carlos Estrada filmó realmente en muchos países, en México, en Francia, en España, en Italia. Tuvo un perfil que fue progresivamente desde lo que era el rostro del galán a la búsqueda actoral con matices, en algunos casos los consiguió. Luego, al retornar a la Argentina, prácticamente su carrera de adultez estuvo ya signada junto a Enrique Carreras en muchos títulos, pero hay que destacar realmente la presencia y el rostro que contribuyó a forjar el cine argentino desde el perfil que le brindó Carlos Estrada. Él murió, entonces decíamos, el 16 de noviembre de 2001, a los 74 años, y hubiese cumplido en este 2022, 95 años. Quiero felicitar a Fernando Barea, investigador santafesino, ganador con El cine como eco, vaivenes de la lengua en el cine argentino, que fue premiado junto a Lucas Martinelli en el concurso nacional y federal de estudios sobre cine argentino que realiza la Biblioteca del Inca. También señalar que finalizó el Festival Cartón sobre cine de animación que se desarrolló en el IDAC de Avellaneda. Tuvo una cantidad, bueno, primero fue una cantidad increíble de cortos, porque la programación era como de 160, 170 cortometrajes de todo el mundo. Es imposible tampoco resumir la cantidad de premios que entregó el Festival Cartón. Voy a destacar el mejor corto internacional, que digamos que es el de mayor relevancia dentro de los premiados en la noche, que fue para Bestia, la película de Hugo Covarrubias, de Chile, y un festival que también tiene 8 ediciones y que configura, dentro de lo que significa la oferta de festivales en la Argentina, la posibilidad también de acceder a lo que es el campo de la animación. Quiero agradecer a Gabriela Ricardes, al Complejo Teatral Buenos Aires, la invitación para la presentación de lo que va a ser la temporada 2023, que tuvo lugar la pasada semana. Hay un destacado de cine que es increíble, vamos a hablar de eso en otro bloque aquí en Cultura en Imagen, pero señalar que va a estar Wong Kar-wai a través de 7 películas restauradas en 4K, el homenaje necesario, justo y merecido a Jean-Luc Godard, y también un tributo al maestrísimo Dario Argento. Me parece que son 3 de los grandes puntales que tiene la programación de la Sala Leopoldo Lugones para 2023, pero ya vamos a hablar luego en detalle de lo que significa la programación de una sala de cine que es casi la cuna de todos nosotros, de todos a quienes nos dedicamos de algún modo al mundo de la imagen. Hemos transitado la Sala Lugones y es desde un lugar de afecto y de admiración constante, con la cual hablamos al referirnos siempre a la querida Sala Lugones del San Martín. También quiero agradecer a la embajadora Minerva Lara Batista la invitación al brindis de honor con motivo de las fiestas patrias. Ahí se proyectó una película que, titulada Sal si puedes, dirigida por Ricardo Aguilar Navarro y Manolito Rodríguez. Una película que transita lo que significan los horizontes comunes de las películas de aquel que se va y vuelve al terruño y tiene que enfrentarse con el dilema familiar, pero una película muy correctamente filmada. La verdad, quiero destacar que dentro de lo que significa la producción de Panamá, que conocemos muy muy, muy poco en la Argentina, es algo para destacar que con motivo de una fiesta patria también se celebre la proyección de una película, y en este caso fue Sal si puedes, que enmarcó también un poco lo que significa el descubrimiento de Panamá para la mirada argentina. También quiero felicitar a Pani Margot, querido amigo, que fue personaje del año de Gente. No me invitó el director de Gente, pero no importa. Acá pasamos revista a todos los hechos importantes, y no es importante que no me inviten, es importante que Pani Margot, que es un gran diseñador, haya sido también señalado como personaje del año. Pero hablando de grandes personajes, esta semana que pasó cumplió años un real nombre de la historia del cine con mayúsculas, y todo lo que se pueda decir de él es realmente un reduccionismo. Vamos a recordar el momento en el cual ganó un postergado y muy merecido premio Oscar.
And here are the nominees for Best Director.
For Babel, Alejandro González Iñárritu.
For The Departed, Marty Scorsese.
For Letters from Iwo Jima, Clint Eastwood.
For The Queen, Stephen Frears.
And for United 93, Paul Greengrass.
Spread out. And the Oscar goes to Martin Scorsese.
Martin Scorsese's road to the Oscars began in 1956 after he entered the seminary and then opted to channel his passions into film.
Qué momento increíble para recordar de los premios Oscar. George Lucas, Steven Spielberg y Francis Ford Coppola anunciando un premio postergadísimo por años para un director absolutamente fundamental para lo que es la historia del cine de Hollywood y la renovación de Hollywood en los años 70, de la mano de lo que se denominó el nuevo Hollywood, y luego para todo lo que significa el rescate de la memoria del cine alrededor del mundo, porque el trabajo que ha hecho Martin Scorsese, o Scorsese como se dice correctamente, por su Little Italy, es realmente descomunal. Realmente hablar de Scorsese siempre va a ser un reduccionismo. Creo que todo lo que rodea a su filmografía, a su exploración narrativa con esa búsqueda de la fe, toda esa exploración sobre la culpa, todo ese trabajo del entramado de la identidad, sobre todo ítalo-norteamericana, y también, ¿por qué no?, dentro de eso, el eslabón hacia el mundo del crimen, configuran una de las filmografías más potentes de la historia del cine. Una filmografía que recordemos inició con Quién golpea mi puerta, pero que tuvo entre tantos otros títulos con Calles salvajes, la película de 1973 con Harvey Keitel y Robert De Niro, uno de sus grandes momentos iniciáticos. Una película que configuraba también la identidad desde la banda sonora. Y qué mejor que recordar ese momento en Cultura en Imagen.
Andavamo alla scuola con la cartella tra colla ed in tasca la mela. Per il futuro avevamo un vestito di gala, quante speranze di gloria, di celebrità. Ma inesorabile il tempo tracciava il cammino, e a testa china anneghiamo nel nostro destino. Scrivania, cerco scacciare ma invano la monotonia. Addio anni di gioventù, perché non ritornate più. Sono una foglia d'autunno che nella tormenta e nel grigiore dei giorni l'inverno paventa. La donna sincera aspettai, compagna dei sogni miei, ma invano cercai, cercai, amore anche tu dove sei? D'inchiostro mi trema le dita.
Nada más y nada menos que Giuseppe Di Stefano, Addio Sogni di Gloria, y bueno, una de esas voces únicas del mundo de la lírica. Sin embargo, muchos puristas lo ponen en tela de juicio a Giuseppe Di Stefano por su formación o su calidad técnica. A mí me resulta absolutamente conmovedor, y realmente, además, pensar que es el tenor que más grabó junto a María Callas le otorga ya un halo de prestigio y de lugar en la historia indubitable. Aquí lo estábamos rescatando a partir de la banda sonora de Calles Salvajes, del soundtrack de la película de 1973 de Martin Scorsese, que también configuraba a partir de esta banda sonora la identidad italiana, y la búsqueda justamente de esa identidad empuja junto a lo norteamericano, que es parte registrada del cine de Scorsese en tantas otras películas. Y me parece que darle ese lugar a la banda sonora, que es algo que Scorsese trabaja muy muy bien en todas sus películas, desde lo que significa el trabajo orquestal de grandes compositores como Herbert Bernstein o Bernard Herrmann, pasando a la música rock de la mano de los Rolling Stones, entre tantos otros nombres de la música popular norteamericana, principalmente de los 50 y los 60, nos da el marco conceptual del desarrollo de una de las grandes filmografías de este siglo. Realmente una alegría, y sobre todo atendiendo a que en las salas de cine actualmente está en copia remasterizada en 4K Taxi Driver. Creo que una de las mejores películas del siglo, una de las grandes películas de Martin Scorsese y uno de los mejores trabajos de Robert De Niro, que queda sin duda alguna para la historia. Y por favor, yo sé que la película está en muchas plataformas, y sobre todo está en una plataforma que es la que tiene casi todo el mundo. No cometa el pecado de ver la película o volver a ver la película en el televisor. Vaya a la sala de cine a ver la copia remasterizada en 4K de Taxi Driver, y realmente yo sé que después me va a dar las gracias de lo que le estoy contando y estoy recomendando y le estoy diciendo. Es una experiencia trascendental ver tamaña película en pantalla grande. Y hablando de pantalla grande, tenemos también, por suerte, dentro de lo que significa el rescate de la memoria del cine, un festival que comienza el próximo miércoles, que recomendamos también por una programación que tiene grandes nombres, desde Chaplin a Hitchcock, pasando por Buñuel, otros tantos más vamos a hablar en esta noche aquí en Cultura en Imagen, porque tenemos el placer de contar aquí en el piso con Marcela Casinelli, presidente de la Fundación Cinemateca Argentina, y de tal manera organizadora junto a el municipio de San Isidro del festival que nos convoca desde este miércoles. ¿Qué tal? Buenas noches, Marcela. Bienvenida.
Gracias, Pablo. Uy, se me cayó el paraguas.
Lo cual confirma que es un día de lluvia. Tal así cual. Que estamos en tono climático para que la gente que recién nos sintoniza dice cómo estará el clima. Bueno, llueve en Buenos Aires, el paraguas de Marcela Casinelli lo confirma.
Salga con paraguas, señora.
Contanos un poco qué se va a encontrar el espectador que vaya el miércoles a ver este festival, que por lo pronto se plantea al aire libre.
Sí, es la 14ª edición del Festival de Cine y Música que hacemos al aire libre. Estos últimos años, como sede fija el Museo Porredón, Y vamos a abrir con una película que, bueno, es un gran nombre, Tiempos Modernos, de Chaplin, que si bien pertenece al periodo sonoro de las películas de Chaplin, pero él siguió con la misma estructura narrativa que usó con las películas mudas. Entonces, bueno, vamos a abrir este miércoles con un trío de jazz de Nicolás Gelbert, y después tenemos también otro gran nombre que viene por primera vez al festival, que es Albert Hitchcock con El Inquilino, que fue su primer éxito comercial gracias a esta película que tiene una gran influencia del cine alemán. Cuando uno ve los encuadres, las letras de los intertítulos, hay realmente una influencia del doctor Caligari.
Estamos hablando de la etapa británica de Hitchcock.
De la etapa británica de la primera, estas son de la década del 20. Y realmente se ve lo que luego fue, ¿no? Una mano, un director con un ojo muy delicado, con una puesta en escena muy particular, y va a llevar el acompañamiento musical de Eliana Lunis. Luego vamos a tener un homenaje a Luis Buñuel, que el año próximo se cumplen 40 años de su muerte, y vamos a recrear un programa que hicimos en la primera edición en 2008. Teníamos como sede Villa Ocampo. Entonces, bueno, como Victoria Ocampo, ella tuvo una amistad muy cercana con todo lo que era los surrealistas. Man Ray había hecho las fotos de ella. Claro. Hicimos un programa sobre las vanguardias.
Aparte, ella tuvo mucho que ver en que llegaran las primeras películas de dadaísmo y surrealismo a la Argentina.
Sí, y lo que no se sabe mucho es que ella realmente tuvo una correspondencia y una amistad muy cercana con Louis Malle. Y bueno, con Man Ray también. Entonces, para ese programa de 2008, era la segunda noche del festival en el Jardín de Villa Ocampo, presentamos Un perro andaluz, Estrella de mar, Rebelión matutina y Entreacto. Este año Entreacto no viene, pero vamos a tener todo, como es un festival de cine y música. Además, el festival ha generado un montón de cosas en los artistas. Marcelo Katz, que es el músico que va a interpretar las películas y fue también uno de los que participó la vez anterior, va a ser toda una introducción musical, hasta generó un disco ese programa de las vanguardias. Es realmente muy muy interesante, y si nosotros no lo rescatamos no hay posibilidad de verlo. Por ahí un perro andaluz, uno ve la foto, esa foto tan icónica de la mujer con una navaja en el ojo. Por ahí la gente no vio la película pero reconoce la foto. Entonces, bueno, ponerla en contexto, y además porque eran todos amigos, Buñuel, Dalí, Man Ray, eran todos del mismo grupo, donde hace unos años tuve una fortuna de ver un documental que habían hecho de Montmartre, que era como del barrio, pasando como si fuera el bar del barrio, y era Buñuel, Dalí, Man Ray, era más o menos para morirte, ¿no? Duchamp, eran todos los artistas que luego en ese momento serían por ahí los borrachos del barrio, ¿no? Luego fueron grandes nombres de la historia del cine. Y vamos a cerrar con tres cortos de Chaplin de la época de la Mutual. Vamos a ir entre un comienzo a un final, donde está Carlitos Bombero, Carlitos Presidiario y Carlitos a la una de la mañana, que es la primera película que él hace en solitario. Y esto con el acompañamiento musical de Miau Trío. Y bueno, es un festival que nosotros hacemos junto con la Municipalidad de San Isidro, la Secretaría de Cultura, desde 2008. Un festival con entrada libre y gratuita, que la gente tiene la posibilidad de disfrutar de un espectáculo, que no es lo mismo de ver una película.
No, absolutamente.
Y al aire libre es otra experiencia, es casi como una adicción. Una vez que probaste eso, querés más.
Yo quiero decir que hace unos 2 o 3 meses en Plaza de Cibeles tuvo lugar la proyección de Un Perro Andaluz, también con acompañamiento en vivo. Fue una jornada memorable, pues estuvimos ahí cubriéndolo, y realmente que el público argentino tenga la posibilidad de vivir esta experiencia de acompañamiento con música en vivo de una de las grandes películas de la historia del cine, y sobre todo génesis de todo un movimiento extraordinario, maravilloso del séptimo arte, y comienzo nada más y nada menos de una de las trayectorias más impares del mundo de la historia del cine, como es la de Luis Buñuel, es fantástico. Y además con un programa donde se incluye La Estrella de Mar de Man Ray y Rebelión Matutina de Hans Richter, que quiero destacarlo también porque fue un pintor que hizo pintura, cine, y después dejó la pintura por el cine.
Sí.
Eso es fantástico. Y tiene, en el Reina Sofía, tiene una de su, dentro de su colección patrimonial, sí, tiene una de las películas de Richter junto a lo que son sus trabajos pictóricos, ¿no? Así que realmente es un compendio fantástico. Te invito, Marcela, a una pausa musical, y luego hablamos también del lado B de este encuentro, que es la programación 2023 de la Sala Leopoldo Lugones del Complejo Teatral de Buenos Aires, el del Teatro San Martín, que realmente adelanté 3 perlitas, pero hay creo que muchas más como para hacerse un collar. Estábamos fuera de micrófono hablando con Marcela Casinelli, y si bien yo dije que íbamos a hablar de la programación de la Sala Lugones del Teatro San Martín, hay una perla que me parece que es muy muy importante para hacer la coda de lo que significa el Festival de Cine y Música en San Isidro y luego pasar a nuestro siguiente tema musical. Contanos, Marcela, ¿cómo es esta cuestión de que los argentinos van a ver 4 minutos más de Un Perro Andaluz?
Sí, la copia que vamos a pasar es la copia más completa que se ha hecho. En 2009, Filmoteca Española comenzó una tarea titánica de relevar todas las copias que había en el mundo de Un Perro Andaluz. Porque cuando Buñuel y Dalí hacen esa copia, tiene una circulación limitada. Estalla la guerra civil, se va a Estados Unidos, se va a México y va pasando y se van haciendo copias, contratipos y contratipos. Se armó esta copia que tiene 4 minutos más, que la vamos a ver por primera vez. La última, la nuestra tiene 4 minutos menos, que es la de la Cinemateca, que es como la versión francesa, que es la que más se conoce. Y esto fueron encontrando desde el negativo de Buñuel, con cosas de amigos, con cineclubs y todos, se armó esta que tiene 4 minutos. 4 minutos es mucho en un corto, ¿no? Porque es una película corta.
El miércoles 24, jueves 24 a las
20:30.
A las 20:30.
Entrada libre y gratuita en el Museo Porredón, que vale la pena ya por conocer el museo. Imagínese lo que es al aire libre con el perfume de los jazmines, viendo el río, las estrellas y grandes clásicos del cine con música.
Es fantástico, es fantástico. Y hablando de música, vamos a la música. Y quería, perdón, que voy a hacer un cambio de escena, a ver si lo tenemos a mano, porque me gustaba seguir con el tono Scorsese. ¿Está por ahí Tony Bennett? No lo tenemos a Tony Bennett. Lo tenemos. Rag to Riches. Vamos con Tony Bennett, Rag to Riches, y también la mirada desde lo que es la italianidad al mundo de Lampa en Buenos Muchachos.
I know I'd go from rags to riches if you would only say you care. And though my pocket may be empty, I'd be a millionaire. My clothes may still be torn and tattered, but in my heart I'd be a king. Your love is all that ever mattered. It's everything. Me and tell me you're mine evermore. Must I forever be a beggar whose golden dreams will not come true? Or will I go from rags to riches? My fate is up to you. Must I forever be a beggar whose golden dreams will not come true? Or will I go from rags to riches? My fate is up to
¿qué más señalar que el gran Tony Bennett, Rag to Riches, y la banda sonora de Buenos Muchachos? Toda una definición desde la música y lo que significaba la traslación de ese universo sonoro en ese perfil de tres individuos a través de 30 años y todo el altercado mafioso que devolvió a Scorsese a los primeros planos y creo en lo particular otorgó una de las grandes películas del mundo de Lampa junto al Padrino. Cuando uno habla de la película que define la identidad de la mafia norteamericana, coloca indubitablemente a la trilogía de Francis Ford Coppola, sobre todo las dos primeras películas, y se mete ahí, se cuela en el horizonte del top ten, seguro Buenos Muchachos, con ese trío memorable de Robert De Niro, Ray Liotta y Joe Pesci. Pesci ganador del premio, Scorsese perdió otra vez el Oscar con esta película, lo ganará finalmente, como escuchamos, con Los Infiltrados, como premio un poco consuelo, después de tantos títulos que había perdido y que otorgó de gran valía, como Taxi Driver, Toro Salvaje, todos títulos por los cuales estuvo nominado. Estamos con Marcela Casinelli, presidenta de la Fundación Cinemateca Argentina. Estábamos hablando del Festival Cine y Música de San Isidro, que recomendamos que comienza el próximo miércoles en el Museo Porredón, con entrada libre y gratuita desde miércoles y hasta el fin de semana, con una programación fantástica de clásicos junto a, con un acompañamiento musical en vivo. Pero además tenemos el lado B, que es adelantar la programación 2023 de la mítica Sala Leopoldo Lugones, que, como decía antes, nos formó a todos prácticamente, porque el que no transitó por la Sala Lugones no es cinéfilo. Esto es indubitable en Buenos Aires. Hay lugares donde está la marca de la cinefilia desde un lugar que existe y que todavía puede reconocerse. El Cine Cosmos, el Cine Lorca y la Sala Lugones son los tres bastiones que quedan de una Buenos Aires cinéfila configurada en fines de los 50, principios de los 60, y que tuvo también otros grandes espacios como el Cine Lorraine y todos los cines de la Cele de la calle Corrientes, pero son los últimos tres. Y dentro de esos últimos tres, el que tuvo siempre ciclos de revisión que permitieron formar al espectador es la Sala Lugones. Y tenemos el privilegio de que la presidenta de la Fundación Cinemateca Argentina, Marcela Casinelli, nos adelante la programación 2023.
Sí, mucha gente no sabe que la Sala Lugones está ligada del día cero a la Cinemateca Argentina, porque no había nada en esa sala, y en el año 67 lo convocan a Fernández Jurado para poner ahí una sala de cine. Entonces, la Lugones, como es conocida por toda la gente, y la Cinemateca están unidas, y hemos tenido la posibilidad de a distintas generaciones hacerle conocer desde los grandes clásicos a descubrir también los nuevos talentos. Y el año próximo tenemos, bueno, muchas cosas en carpeta y otras cosas confirmadas para el inicio de la temporada, para el verano. Un plato muy fuerte, como vos decías, siete películas de Wong Kar-wai restauradas, un director que es muy querido y muy conocido en Buenos Aires, que hasta filmó en Buenos Aires, Happy Together. Y
¿cuántas anécdotas quedan de la filmación de esa película? Incluso, bueno, configuró uno de los capítulos del libro Diego Curubeto, todo lo que es la trastienda de la filmación de esa película, que fue totalmente rocambolesca.
Sí, sí. Bueno, ya venir a filmar a Buenos Aires es rocambolesco. Pero yo estoy segura que el público joven que por ahí escuchó o vio alguna cosa va a disfrutar de ver, y sobre todo ver cine en el cine, que es lo que hablábamos. Las plataformas están bien, pero el cine hay que verlo en el cine, y la Lugones es la casa del cine, es el cine del mundo, y con este tema del cine del mundo, bueno, tendremos también un homenaje a Jean-Luc Godard, que ha sido un habitué desde su primer película en la sala. La Cinemateca sobre todo promovió mucho lo que fue la Nouvelle Vague, siempre ha tenido una programación muy de ese estilo, ¿no? Pierre Le Fou, Sin Aliento, y esas grandes películas de Godard, junto con el Instituto Francés, vamos a tener un programa de homenaje por su partida. Y también, bueno, al último monstruo de los grandes maestros italianos que queda, que es Dario Argento, que él mismo es un personaje, ¿no? Muy difícil de conseguir las películas, muy difíciles las compañías, y con el apoyo del Instituto Italiano de Cultura tendremos este ciclo de Dario Argento, que yo estoy seguro que va a cortar el tránsito de la Avenida Corrientes, ¿no? Porque las nuevas generaciones no han visto sus películas en el cine. Yo, Rojo Profundo es la única película en mi vida que vi sin saber qué iba a ver. La vi una sola vez y no me olvido ni un solo fotograma del susto que me di.
No te olvidas más, y aparte pertenece a la etapa mítica de Darío Argento con Suspiria,
No, todo. Aparte, también tiene que ver con esta cosa de los americanos, de los ingleses filmando en Italia, todo una situación muy, muy especial. Y bueno, la verdad que para mí es una alegría, para no ser siempre ciclos antiguos de revisión. Si bien, claro, este año tuvimos el centenario de Pasolini.
Pero va a haber ciclos de revisión también.
Obvio.
¿Y qué me puedes adelantar?
Kurosawa.
Nada menos.
Junto con la Fundación Japón y la Embajada de Japón. Es un ciclo que hace muchísimos años que lo venimos gestionando. Ahora justo tenemos en la sala un ciclo maravilloso, redescubriendo a Tanaka II, que, bueno, Tanaka fue una actriz que luego fue directora y que participó en películas importantísimas como La balada de Narayama, Madre, o sea, con Ozu, con todo el mundo, y es un ciclo que vino de Japón con películas en film y con 16 y en 35 milímetros que está actualmente en la sala, que no tienen que perdérselo.
Bueno, por eso ya tiene la doble oferta. Si está cerca de la Lugones, tiene cine japonés, y si está cerca de San Isidro, tiene cine mudo con música en vivo. Un gran programa para esta semana. Marcela Casinelli, presidente de la Fundación Cinemateca Argentina, te agradecemos profundamente el tiempo aquí compartido en el micrófono de Cultura en Imagen. Gracias a la gentileza de la Cava Wine Store, te vamos a obsequiar un Malbec 2020 que sea sangre. Realmente un vino extraordinario, qué del cual, bueno, vamos a hablar ahora.
¡Qué bueno!
Y esta va a ser mi despedida, y la despedida de Norberto Chapco, por supuesto, es musical y va a ser de la siguiente manera. solo Charles Chaplin podía hacer una síntesis de un genio tan indubitable para otorgarnos una película memorable y una banda sonora acorde a ese genio. Tiempos modernos, Smile, desde la composición de Charles Chaplin y desde una película que nos va a acompañar en el Festival Cine y Música que se va a desarrollar en San Isidro, tal como escuchábamos de la mano de Marcela Casinelli, y precisamente con esta música la despedíamos. Pero también la despedíamos con una botella de vino tinto, un Malbec 2020, que es Que Sea Sangre, título perfecto para el ciclo de Darío Argento que va a hacer la Lugones en el 2023. Y queríamos hablar un poco de vino, porque usted sabe que tratamos de hacer un maridaje en este programa, y aparte de hacer como una especie de autoconfesión. Siempre se dijo que el mundo del cine estaba muy teñido de Malbec o de Cabernet, y por qué no evidenciamos ese vínculo y sobre todo lo disfrutamos. El domingo pasado tuvimos la especial presencia a través de la grabación del gerente de Ribera del Duero hablándonos del tempranillo español, y hoy tenemos la posibilidad de compartir quien es nuestro sponsor, nuestro acompañante en este ciclo, que es la Cava Wine Store, de la mano de César Huerta y de Flavia Bianchini, sommelier de la Cava Wine Store, aquí a pasos de la radio. Así que si usted está cerca de Radio Cultura, sepa que está cerca de la Cava Wine Store en Rodríguez Peña 1515 y puede acceder a este vino que vamos a contar ahora y a muchos vinos más. ¿Qué tal, Flavia? Bienvenida, buenas noches.
Gracias.
Contanos un poco qué es lo particular que tiene Que Sea Sangre, además del título.
Además del título, que acompaña a los títulos de hoy también de la película. Bueno, es un Malbec que trajimos Malbec justamente porque, bueno, es nuestra cepa emblema. Y Que Sea Sangre es un vino de autor, ¿sí? Que son los tipos de vinos que nosotros tenemos en la Cava Wine Store. Vinos de autor, vinos de pequeñas partidas, vinos boutiques, que muchos de ellos obviamente tal vez no son tan conocidos y que hoy estamos empezando a indagar o a tener curiosidad, ¿no? Con todo lo que fue pasando en este último tiempo de la pandemia y demás, es como que hay un nuevo camino también para lo que son los vinos de autor, y en este caso es un vino del enólogo que se llama Horacio Grafiña. En realidad la bodega, el nombre es El Sueño Vineyard y su línea es Que Sea Sangre. Malbec, bueno, lo que te decía antes, nuestra cepa emblema, es un vino frutado, fácil de tomar. Cuando decimos los sommeliers fácil de tomar, estamos hablando de la densidad del vino. Hay muchas palabras técnicas en el mundo del vino que a veces parece que tenemos que ser expertos a la hora de beber una copa de vino, y hay una mística, siempre digo, detrás de lo que es esta bebida noble, por lo menos para mí, que genera estos momentos, encuentros, charlas o esta conexión de la cultura con películas o con otro tipo de disciplinas artísticas. Uh-huh. Entonces, para nosotros el Malbec, como somos de acá de Argentina, es súper representativo y abre puertas, ¿no? En el caso de Que Sea Sangre, todos sus vinos tienen ese estilo, frutados, fáciles de tomar, amables, en boca, siempre la impronta está puesta en la fruta, y no tal vez en vinos con una madera más marcada. Cuando hablamos de madera, estamos hablando de un vino que estuvo criado adentro de una barrica, criándose, descansando. Entonces, acá lo que encontramos es un vino que no tiene esa crianza en una barrica de roble francés, sino que es más bien un vino que es 100% Malbec puro, vamos a decirlo de una forma sencilla para que se entienda. Después, con relación a todo lo que es la bodega y Horacio Grafiña, es una bodega que empezó en el 2015, y Horacio empezó con pocas cantidades de botellas, estamos hablando de 1.500 botellas, y hoy estamos hablando de 4.500 botellas en el año. Siempre hablamos de cantidades de botellas porque es importante ver estas cantidades comparando con otras bodegas que son mayores, y que tienen otro tipo de trabajo y que en este caso es más reducido.
¿Incide el volumen apelativo en la calidad del producto?
No, en la calidad del producto no incide, sino que son otros tipos de volúmenes. Sí, tal vez incide en esto de que si utilizamos una cosecha manual, no estamos hablando de calidad, sino que estamos hablando de cómo se realiza el proceso de cosecha o el cosecho, la elaboración, qué cantidades de vinificación. Estamos hablando de un vino de autor donde el enólogo está en cada una de las etapas. Por eso hablamos de autor. Es decir, que Horacio en este caso se acerca al viñedo, ve cómo está el estado de cada una de las plantas o de las vides, que tal vez en una bodega más grande tenés, bueno, personal, el ingeniero agrónomo que se encarga, es como que está más dividida las categorías o cada una de los trabajos, cada rol. En este caso es Horacio que se encarga de todo, desde la selección de la uva, la elaboración.
Hay una mano directa, digamos.
Claro, entonces es a eso nos referimos, a esa diferencia de vinos de autor, precisamente.
Bien, y hablando del mundo del vino de autor y la cocina de autor y el mundo los chefs y el mundo de lo que es el menú, quiero señalar la película que se estrenó el último jueves, la película de Mark Millon, protagonizada por Anya Taylor-Joy y Ralph Fiennes como un chef de muchas estrellas Michelin. Nosotros estuvimos a mitad de semana en La Esencia del Gusto, un viaje culinario en el Trentino con Alfio Ghezzi, que ganó 2 estrellas Michelin y estuvo en Buenos Aires presentando sus platos de la mano del Instituto Italiano de Cultura. Quiero agradecer profundamente al embajador de Italia y a Donatella Canova, la directora del Instituto Italiano de Cultura, para esta invitación fantástica, que es dentro de la Semana de la Gastronomía Italiana al mundo. Pero el menú lo que hace es estructurar un thriller que a veces, como crítico, tengo que decir que se agota un poco y termina siendo un tanto obvio, pero la particularidad que tiene es que está estructurado a partir de los platos que sirve este chef tan famoso, que luego va a ser tan problemático para la historia de la película que compone Ralph Fiennes. Y nos gustaba preguntarnos un poco, mientras veíamos la película, si la calidad de los platos, toda la elaboración que tienen, los condimentos, los ingredientes que se presentan, la forma de elaboración, es realmente cierta o está, como decimos, ficcionalizada para la película. Y preferimos para eso hablar con alguien que sabe, y estamos en comunicación telefónica, y es una alegría realmente, y le agradecemos profundamente que se tome estos minutos, a Luis Andrés Achúcaro, que él estudió en el Instituto Argentino de Gastronomía, es licenciado en Gastronomía por la UADE, y además es el chef ejecutivo de la Embajada de Portugal. Luis Andrés, un gusto saludarte desde Cultura en Imagen, aquí en Radio Cultura.
¿Qué tal? Buenas noches, Pablo, ¿cómo va?
Bien.
Y a todo tu equipo.
Muy bien, muy bien. Un gusto saludarte. Estábamos hablando de vinos, pero estábamos hablando también de la película protagonizada por Anya Taylor-Joy y Ralph Fiennes, que sabemos que viste este fin de semana. Y queríamos preguntarte fundamentalmente por los platos que se presentan en la película. ¿Es tan así lo que presenta la película en cuanto a la elaboración de los ingredientes que presenta el chef de esta película, El Menú?
Mira, yo creo que cada menú se va adaptando a la exigencia de cada cliente, ¿no? Obviamente sí hay un poco de realismo, pero también, obviamente, también es como es el punto de o el sabor o el sazón de cada uno. Pero sí, yo creo que de un 100% tenemos un 80% que son los platos así, que son platos verídicos, que existen, que se pueden tranquilamente adaptar.
¿Y cuál es la parte imaginaria que presenta la película en relación a los platos que se presentan? No sé si anotaste algunos ingredientes en particular para destacar, qué es lo que está bien y lo que está mal, o qué es lo que se ajusta más al verosímil y qué no, claro, ¿no?
Sí, bueno, yo hice la tarea, llevé la agendita y fui anotando plato por plato, pero sí, bueno, obviamente ostras tenemos. Obviamente estamos hablando de un plato de excelencia. En las vieiras somos buenos productores, tenemos una de la producción de vieiras acá en Argentina muy buena, así que vieiras tenemos. Por ahí obviamente un poco de fantasía, estamos hablando del agua de mar que mencionaba en uno de sus platos, podría tranquilamente ir relacionado a una salmuera que podemos utilizar, no sé, para el sazón o para curar una carne. Pero bueno, en este caso como que él mencionaba de que iban a degustar el agua de mar. Después, bueno, tenían un plato con pollo, que tranquilamente eso se puede adaptar a una codorniz por el tamaño. Pero creo que tranquilamente, obviamente tenía un poco de fantasía, pero creo que era el punto de lo que te iba atrapando la película, porque al principio parecía una película, digamos, pochoclera, pero se fue dando vuelta y como que dijimos, wow.
Sí, sí, presenta aristas que son bastante complejas dentro de lo que es el formato del thriller, porque habla también del esnovismo, digamos, la falsa cultura, de lo que significa la pretendida sofisticación de un ambiente de la gastronomía que a veces no es tal y a veces sí. Digo, hay como muchas aristas que va devolviendo la película dentro de su tratamiento. Y como chef, ¿pensás que la progresión de platos está bien pensada o está, digamos, demasiado exagerada para esa entrada, ese primer plato, segundo plato de que presenta el menú?
Yo creo que está, hablando de mi punto de vista, yo creo que está bien presentado, porque estamos hablando de algo simple y como que de a poco va tomando un poco más de carácter. También estamos hablando de la proporción de cada plato, porque normalmente si es un menú de varios platos, tiene mucho que ver la cantidad de cada plato. Porque si tenemos 5 pasos o 7 pasos o 4 pasos, tiene que ser como equilibrado. Entonces yo creo que en ese punto estaba acertado. Y obviamente, como te digo, hay un mundo que nosotros quizás no conocemos, pero es así, que estamos hablando de un menú exclusivo que vale mucho valor, pero sí existe. Quizás no es alcanzable para todos, pero sí existe.
¿Y existe acá en la Argentina? ¿Dirías que es absolutamente posible y existe de manera cotidiana en algún restaurante en Buenos Aires, por ejemplo?
No sé si de manera cotidiana, estamos hablando quizás de algunos chefs con renombres o una cocina a puertas cerradas, con clientes exclusivos y en algunos casos te diría NN para los propios comensales, ¿no? Porque lo que ellos van es como a disfrutar de un espacio, de disfrutar de una gastronomía exclusiva y que quizás muchas veces no se encuentra en un restaurante cotidiano.
Bien. ¿Y qué es lo que más te gustó? O sea, ¿cuál es el plato que elegirías para recrear de lo que es el menú y por qué? Y por otro lado, saber tus impresiones, porque coincidimos en ese evento, de la visita de Alfio Ghezzi, el chef italiano 2 estrellas Michelin, que se presentó en el Sheraton a mitad de semana.
Yo creo que podría llegar a recrear, o como lo que más me llamó la atención, que en este caso en la película mencionaba y tenía como una anécdota o un recuerdo, el del pollo. Yo directamente lo podría rearmar y llevaría eso a una codorniz. Estamos hablando de un plato, obviamente pensando en un menú exclusivo, en un menú donde tenemos clientes exclusivos y van a pagar lo que vale el plato. Yo llevaría a un plato con codorniz tranquilamente.
Bien, bien.
Y con respecto al evento de la semana de la comida italiana, la verdad que fue una experiencia única, inigualable, porque muy pocas veces podríamos llegar a disfrutar de un menú tan completo, con este caso, ¿no?, de este chef con 2 estrellas Michelin, que fue increíble. Yo creo que todo fue muy muy bien pensado, desde los aperitivos, desde todo, yo creo que todo, tranquilamente no tuvo desperdicio para nada, los sabores, las combinaciones. Creo que lo que más rescato es el postre realmente.
Bien, o sea que vemos, el menú de Alfio Ghezzi te gustó, ¿y la película, el menú?
La película sí, me gustó bastante. O sea, como mencionaba anteriormente, como que pensabas que iba a ser simplemente una película comedia o una comedia romántica, como varias películas así con tema gastronómico, que siempre está del chef que se enamora de su ayudante, o no sé, como que hablan, pero bueno, en este caso no sucede nada de eso. Pero sí, fue bastante entretenida, como que no hubo momento de que uno se pueda dormir.
Bien, y verídicamente cierta en lo que significan los platos que van pasando con sus más, sus menos, pero digamos una, un gran porcentual de verosímil con respecto a este chef que compone Ralph Fiennes, que empieza muy bien y después, bueno, no adelantamos porque claramente es un thriller, pero la película es muy, muy impactante. Realmente, Luis Andrés Achúcaro, chef ejecutivo de la Embajada de Portugal, te agradecemos profundamente tu tiempo para conversar aquí con Cultura en Imagen y sobre todo abrirnos el campo del paladar de lo que significa ver una película y después trasladarla a la vida real de si eso es efectivamente así en la cocina o no. Estábamos también mencionando a Martin Scorsese en este programa por sus 80 años y hay una escena memorable de La Edad de la Inocencia, también se dan esos banquetes de comienzos del siglo XX que eran absolutamente deslumbrantes, y en algún momento te vamos a convocar también para hablar un poco de eso. Pero te agradecemos profundamente tu tiempo y desde ya vas a estar nuevamente invitado en cualquier momento. Y aquí te despedimos con Flavia Bianchini, sommelier de la Cava Wine Store, con un que sea Sangre Malbec 2020 en mi mano. Muchas gracias, Flavia, gracias también por estar compartiendo este espacio. Vino, música, comida, cine, películas, todo junto.
Ideal para este clima.
Ideal para un momento y una noche de lluvia, que nos vamos a despedir hasta el próximo domingo de la mano de la música con Colin Stetson, que nos presenta un All Aboard, o sea, todos a bordo. Después, si ve el menú, se va a dar cuenta de que realmente no sé si conviene subirse a ese barco, pero dejamos la puerta abierta de la intriga hasta el próximo domingo, cuando nos reencontremos de la mano de Norberto Chepco, nuestro operador estrella de todos los domingos en Cultura en Imagen. Muchas gracias, buenas noches.